En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal estás? Bienvenido al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 2 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
A mí siempre me ha impactado mucho una frase de San Juan Pablo II que decía que la parroquia era la compañía de Cristo entre las casas de los hombres, ¿no? Entonces, el celebrar 50 años de consagración de una parroquia es volver a tomar conciencia de esta frase. O sea, de volver a hacerla como mucho más viva, mucho más consciente para aquellos que vivimos el acontecimiento cristiano en medio de este barrio, ¿no?
Es Francisco Javier Ardila, párroco de Santa María Magdalena, que conmemora el 50 aniversario de su elección canónica con un año jubilar que comenzaba el pasado fin de semana. Reconoce que celebrar 50 años de consagración es una renovación en la fe y que esta fe tenga que ver con la vida cotidiana, una realidad que nació por un deseo, el de poner delante de la gente todo lo que significa un año de gracia, que la misericordia de Dios toque concretamente a esta comunidad, a cada una de sus vidas y en cada uno de sus rostros. La comunidad ha acogido la noticia de este año con mucha emoción, agradecimiento y con expectación. Dice Francisco Javier que va a ser un momento muy importante, incluso para los que no participan asiduamente en la comunidad, un signo de cómo Dios les visita y se hace presente con su misericordia. En este tiempo van a incentivar la escuela de formación en la fe, recibirán también a personalidades de la vida pública para que compartan su testimonio, irán redescubriendo el sacramento de la penitencia, la adoración al Santísimo y además realizarán el hermanamiento con una iglesia pobre como fruto de este jubileo.
La parroquia tiene un aspecto en esto que cuida mucho, ¿no? Al pobre o al hermano que viene. Entonces, qué bonito fuese que un fruto del año jubilar fuese esto, ¿no? O sea, decir que se concrete en la misericordia más esa carne, ¿no? O sea, en el rostro del otro. Entonces, pues eso también. Espero que sea un fruto que se pueda concretar, que será seguramente.
Bueno, pues ahora a la 1:35 nos ocupamos, hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de febrero. Lo primero es contarte que la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso y la Vicaría Episcopal para el Clero de nuestra archidiócesis organizan las jornadas de actualización pastoral para sacerdotes parroquia misionera. Se van a impartir desde el lunes hasta el jueves en el aula Pablo Domínguez de la Universidad. Juan Carlos Carvajal es ponente de estas jornadas, además de coordinador del bienio en Teología de la Evangelización y la Catequesis.
Son las jornadas que quieren incidir en un aspecto de la conversión misionera que el Papa Francisco está reclamando a toda la Iglesia. La parroquia sigue siendo una institución fundamental en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Una institución que, como dice el propio Papa, es de gran plasticidad y, por tanto, capaz de poder responder a los retos que le plantea el mundo actual. ¿Cómo hacer una pastoral más misionera? ¿Cómo el misterio que se celebra en la parroquia puede llegar a todos los lugares donde cada uno de esas comunidades parroquiales están encarnadas?
Vamos con más asuntos. La Comunidad Autónoma de Madrid, dentro de la convocatoria de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos también de acción humanitaria para 2017, ha resuelto conceder 50.000 euros a la financiación del proyecto Fomento de la Resiliencia frente al Cambio Climático para asegurar el derecho a la alimentación de la población rural de 4 aldeas de Senegal y más de 5.000 euros a la de un proyecto sobre la problemática del hambre en el mundo a través de métodos educativos basados en medios audiovisuales. Ambos proyectos son de Manos Unidas. Gregorio Martínez es el presidente delegado de Manos Unidas Madrid.
Con todo ello, se pretende lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición. Los beneficiarios son 3.237 personas. El presupuesto es de 251.463 euros y la Comunidad de Madrid aporta 50.000. También se nos autorizó un proyecto de sensibilización que consiste en una llamada de atención a los niños madrileños entre 6 y 12 años sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Se pretende enseñar a los niños que sus acciones personales tienen repercusiones sociales y que pueden ayudar a crear un mundo más justo.
Y vamos a seguir hablando de Manos Unidas, que presenta su nueva campaña, la 59 ya, titulada Comparte lo que importa. El miércoles a las 11 de la mañana, la sede de la Sociedad General de Autores acogerá la presentación nacional de la campaña ante los medios de comunicación. Al día siguiente, el jueves, a las 7 de la tarde, se va a desarrollar el acto de presentación de esta campaña en el Auditorio Mutua Madrileña. Y el viernes, el día del ayuno voluntario, del que, por cierto, daremos cuenta la semana que viene, claro, en este Espejo de Madrid. Y una noticia más, este domingo la parroquia San Miguel Arcángel en Fuencarral acogerá a partir de las 5 de la tarde un espectáculo de magia solidaria con José Crestini. La entrada cuesta 5 euros y un kilo de alimentos no perecederos a beneficio de Caritas. Toda la información la puedes encontrar en la web www.josecrestini.es. Y lo siguiente en este primer viernes de febrero es destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola María.
Hola, ¿qué tal? En el tema de portada de esta semana en Alfa y Omega os invitamos a conocer un poco de la terrible realidad de explotación, esclavitud y tráfico de personas que se produce dentro de esos burdeles que todos vemos por las carreteras. Fuera de nuestras fronteras, volvemos la mirada a la República Democrática del Congo, donde la Iglesia se ha puesto en pie para exigir que el presidente Joseph Kabila respete la democracia. Y con motivo de la jornada de vida consagrada, os presentamos a algunos religiosos que han plantado cara a una sociedad conformista donde falta la esperanza y el amor. Ellos son nuestros rebeldes con causa.
Gracias María, www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos temas de los que nos hablaba y muchos más contenidos, y así hemos alcanzado la 1:39. En un instante vamos a hablar de una nueva edición de Adoremos, la vigilia que cada primer viernes de mes celebran los jóvenes con el Cardenal Arzobispo de Madrid en la Catedral. Será esta noche, pero habrá una novedad, habrá una adoración final de la cruz al estilo de Tese. Te cuento todos los detalles enseguida en este Espejo de Madrid en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Es nuestra guerra, no la suya.
Black Hawk derribado.
Se les va a echar encima toda la ciudad.
¡Hombre herido!
Black Hawk derribado.
Es imprescindible que lo llevemos desde la zona hostil hasta la zona segura.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes en 13.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 41 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este 2 de febrero.
Será alegría el poder vivir esta peregrinación de confianza en nuestro Señor y de confianza de que la Iglesia tiene que vivir unida para dar testimonio de Jesucristo. Os agradezco a todos los jóvenes ya desde ahora que vengáis a Madrid. Madrid es lugar de encuentro, es lugar de comunión y es lugar de expansión de la fe a todos los lugares de la tierra.
Igual recuerdas ese momento, era el Cardenal Osoro valorando la elección de Madrid como sede del 41 Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la Comunidad Ecuménica de Tese, peregrinación de la confianza a través de la tierra del 28 de diciembre de este año al 1 de enero de 2019, cuando acogeremos a unos 20.000 jóvenes de distintas nacionalidades y confesiones religiosas. Entre ellos, por ejemplo, Mario Ramos, que es uno de los jóvenes que nos habla de esa experiencia de acudir a Tese.
Es un lugar en el que se respira un clima de afecto entre unos y otros, ni siquiera conocernos de nada. Un lugar en el que hay mucha unidad entre los jóvenes. Además es un lugar en el que se conecta muy fácilmente con Dios, con la reflexión, por medio de la oración, que es todo a través de cantos y silencios. Y es una experiencia realmente sobrecogedora en algunos momentos. Te carga las pilas muchísimo además.
Pues como cada primer viernes de mes, esta noche el Cardenal Arzobispo de Madrid va a celebrar la vigilia de oración con los jóvenes en la Catedral de la Almudena, y después de esta designación de Madrid, el encuentro va a contar con cantos, con textos, con iconos al estilo de Tese, escogidos por la Delegación de Infancia y Juventud. Le pregunto precisamente por todo ello a nuestro delegado, a Pedro José Lamata. Hola Pedro, buenas tardes.
Hola, muy buenas Mario.
Oye, el timing y la estructura de esta celebración, digo que va a ser la habitual, porque lo especial sobre todo creo que es al final, ¿no? En el momento de la conclusión con la adoración.
Desde
luego eso va a ser muy especial, acabar con la cruz. Pero en realidad toda la decoración también y los propios cantos que hemos elegido evocarán el tono y el estilo de TC, para que los que han estado allí lo puedan revivir y les ayude a prepararse para el encuentro de TC, y los que no han estado por lo menos tengan una imagen.
Nos vamos a ir familiarizando con la experiencia de TC, con este estilo, como dice además esta vigilia. Quizá alguien además, Pedro, no conocía mucho de la presencia en Madrid de estas comunidades también que siguen este estilo. Sin embargo, hay varias parroquias, ¿no?, en Madrid que acogen desde hace tiempo esta oración. Creo que es los terceros viernes de mes, ¿no?
Bueno, sí, sí, la verdad es que yo también he ido descubriendo que hay muchas comunidades en Madrid que han tenido una buena experiencia en TC y siguen, pues, de alguna manera renovando ese espíritu con oraciones, incluso algunos semanales, y de distinta, algunos más para ellos solos, otros muy abiertos a que venga cualquier persona y rece con ellos. En cualquier caso, siempre se trata de una oración al estilo de TC, con la palabra de Dios, con sus cantos, y en la que se reza por todo el mundo, se intercede por todas las peticiones, por las necesidades de todas las personas del mundo.
Van a ser, lógicamente, lo que vivamos a finales de diciembre, comienzos del próximo año, unos días festivos en los que pediremos por la paz, decíamos en torno a 20.000 jóvenes más o menos, en el que se va a ofrecer un precioso testimonio de la alegría de la fe. Quizá es ese reflejo, ¿no, Pedro?, de la Iglesia en salida, que sale al encuentro, como nos pide el Papa y también nuestro Cardenal, como hace cada primer viernes de mes en esas vigilias.
Exactamente, la verdad es que va muy en consonancia con el tono con el que se está dirigiendo habitualmente nuestro obispo a los jóvenes, rezar juntos para amar juntos o para servir juntos al mundo. Los propios hermanos de TC ahora en Suiza, cuando estuvimos, lo dijeron explícitamente: se trata de que recemos todos bajo un mismo techo, incluso no todos somos católicos, pero rezamos todos bajo un mismo techo para servir juntos a los demás, para salir y amando juntos dar un testimonio del Evangelio que sea creíble ante todo el mundo.
Fíjate, hablas tú de esa sintonía, ¿no?, de esos encuentros, de ese estilo TC también. Esa es la clave del éxito, ¿no?, de la conexión con estos jóvenes, que como en las Jornadas Mundiales de la Juventud, como luego vamos a vivir también en diciembre aquí, que convoca a la Iglesia en ocasiones, ¿no?, y que se acercan sin un objetivo muy claro, que son incluso alejados de la fe, pero son conscientes, ¿no?, de un vacío en su vida.
Sí, la verdad es que es bonito, porque esta conciencia que acabas de decir del vacío en su vida no se da porque se les acuse o se señale ese vacío, sino en contraste con una experiencia de plenitud, es decir, ahí esta es mi familia, me siento acogido, me siento reconocido como hermano por los demás. Y entonces uno, sin sentirse acusado por nada, dice: yo quiero vivir así siempre, no solo un rato, no solo en el encuentro europeo de TC que vamos a vivir en Madrid, es que a raíz de eso la gente va a tener el deseo de seguir viviendo como Iglesia, ¿no?, como miembros vivos de la Iglesia.
Invitaba a Francisco, cuando estabais en Suiza, a mantenerse conectados en su mensaje con el Señor a través de la oración, escuchando su palabra, y estamos hablando nosotros precisamente del encuentro, ¿no?, de diversas confesiones, incluso religiosas, por tanto también en esa clave que nos pide Francisco del diálogo religioso. Creo que el hermano Alois empleó en ese encuentro del término ecumenismo, también de la caridad. Qué bonito esto, ¿no?
Sí, sí. Sin duda, porque al final a lo mejor no estamos todavía en condiciones de decir que podemos comulgar juntos, ¿no? Ojalá algún día celebrar la Eucaristía juntos, pero hay un ecumenismo que sí podemos vivir juntos, que es el ecumenismo de la caridad. Es decir, amamos juntos desde Cristo y reconociendo a Cristo en el necesitado, en el pobre, al final en sus preferidos, en los pequeños. Eso sí lo podemos hacer juntos ya todos los que creemos en Cristo.
Y qué bonito también el reclamar, ¿no, Pedro?, la misericordia de Dios en estos encuentros, además de esa forma tan sencilla, ¿no?, el rezar todos juntos, el estar unidos, como haremos esta noche en la vigilia, y también pues pedir por ese mundo de fraternidad que tanta falta nos hace.
Sí, sí, vamos a poder verlo cada vez que recemos juntos. Y yo también confieso que Madrid tiene muchas experiencias de misericordia que probablemente en torno a este encuentro van a salir a la luz, porque los hermanos de TC, de una manera así inocente, porque no conocen Madrid, están preguntando, llamando a la puerta, y de pronto, pues a lo mejor muchos jóvenes de Madrid, a raíz de este encuentro, van a decir: oye, ¿cuántas posibilidades tenemos en Madrid de vivir la misericordia cristiana? ¿Cuántos lugares en los que religiosos, religiosas, ¿no?, o cristianos están viviendo la misericordia, y podemos sumar, oye, y también vivir nosotros esto?
Pues vamos a ir poquito a poco preparando, calentando los motores para vivir ese momento que tenemos a final de este año 2018. De momento, lo primero, la vigilia de esta noche, se adoremos en torno al Cardenal Arzobispo de Madrid con los jóvenes en la Catedral de la Almudena. Recordamos, como siempre, la convocatoria a las 9 y luego a las 10 el comienzo de la celebración. Pedro José Lamata, delegado, gracias por atender, como siempre, la llamada de Este Espejo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, gracias.
Necesidad de pasar a los números, la presencia de la vida consagrada en los ámbitos de universidad, de cultura, de colegios, social, de hospitales, de Cáritas en tantas parroquias, dan ya una idea muy clara del significado apostólico, evangelizador que tiene la vida consagrada en esta diócesis.
La 1:48, estamos en los minutos finales de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE de este 2 de febrero era nuestro vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Elías Rollón, hablando de la jornada, de la importante presencia también de la vida consagrada en nuestra archidiócesis. Y es que este viernes, coincidiendo con la fiesta litúrgica de la presentación del niño Jesús en el templo, la Candelaria, celebramos esta jornada, la vida consagrada, encuentro con el amor de Dios, una jornada instaurada por el Papa San Juan Pablo II en 1997. Hoy, a las 7 de la tarde, el Cardenal Osoro presidirá una Eucaristía en la Catedral de la Almudena, celebración a la que están invitados a asistir, claro, de modo especial, los consagrados, las consagradas de la archidiócesis para renovar sus votos. Como dice el padre Elías Rollón, es un día para dar las gracias a Dios por tantas personas que consagran sus vidas a servir a Dios en sus hermanos, a promover el conocimiento, la estima de la vida consagrada y también la presencia evangelizadora en la Iglesia y además dar a conocer la diversidad de carismas que con el Espíritu adorna su Iglesia.
En primer lugar, todos rezando, orando, pero también quisiera subrayarlo de un modo particular en las familias, evidentemente también a los consagrados, los sacerdotes, para que con nuestro testimonio, un testimonio alegre y esperanzado de nuestras vidas, de nuestra misión, de nuestro trabajo pastoral, seamos imágenes visibles de esa llamada invisible del Señor que está haciendo sin duda a tantos jóvenes.
Y ya sabes, te lo adelantaba hace 7 días, que la Delegación de Pastoral Vocacional, en colaboración con la Delegación de Medios del Arzobispado de Madrid, lleva desde la semana pasada publicando algunos vídeos para dar a conocer la alegría de la vocación. El de esta semana es el de Luisa Almeida, consagrada del Regnum Christi.
Estos años de discernimiento vocacional he descubierto para qué el Señor me hizo, para qué me ha puesto en el mundo. Y hoy pues soy muy, muy feliz, muy plena en ese lugar, en esa vocación donde Él me llama. Ya sea en mi comunidad, con las niñas en el apostolado, aún estando lejos de mi casa, que también es una parte del desprendimiento de nuestra vocación, pero sin duda alguna el Señor nos da 100 veces más de lo que nos pide, ¿no?
Tenemos en Madrid en torno a 1000 comunidades de vida consagrada y, como decía el padre Rollón, están presentes, la verdad, en todos los ámbitos, ¿eh? Quiero presentarte otro de esos ejemplos, el de Pilar Vacas. Tiene 32 años y pertenece al Instituto Secular Cruzada Evangélica. Dirige el Colegio Doroteo Hernández, al que dedica las mañanas, pero por las tardes además podemos encontrarla en la residencia materno-infantil de la Obra Social, una casa de acogida de niños y madres sin recursos. Hola, Pilar, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Oye, ingresaste en el Instituto Cruzada Evangélica con tan solo 18 años, creo, ¿no? Que habías conocido, si tengo bien el dato, por la casa además de acogida de la obra social, ¿no? En la que comenzaste siendo voluntaria.
Eso es, con 18 años recién cumpliditos. Yo conocí a las cruzadas, que es como nos llaman, a través de la obra social Ascensión Sánchez, y comencé a hacer voluntariado cuidando a las madres, a los niños de las madres de la casa de acogida, mientras trabajaban y demás. Y ahí fue cuando pude conocer cómo vivían las cruzadas, y eso fue lo que empezó a interrogarme y el plantearme el por qué hacían las cosas y el por qué vivían así.
Y en esa línea de lo que dices, yo creo que puedes además explicarnos muy bien el lema de este año, ¿no? Desde tu experiencia, esa descripción existencial del núcleo de la vida consagrada, que no es otra cosa que un encuentro de amor con el Señor. Me imagino que así fue en tu caso también, ¿no?
Yo creo que la vocación es una experiencia única. Cada uno tiene lo suyo, pero es un encuentro. Yo con 17 años jamás me había planteado nada de esto y había hecho la confirmación, había llevado una vida de parroquia, pero nada más. Y a través de ese encuentro, a través de estas personas, de estas madres y de estos niños, fue lo que me hizo plantearme otra cosa. Yo cada vez era como que necesitaba estar allí más tiempo, estar allí con las madres, con los niños, compartiendo con las cruzadas, pero llegó un punto en el que de repente entendí que Dios lo que quería no era ni mi tiempo ni mis cosas, que Dios lo que quería era que me entregara yo.
Claro. El colegio del que eres directora, Pilar, Doroteo sí. Hernández, era sacerdote, era fundador de vuestro instituto secular.
Así es.
El motor del carisma es el apostolado, pero él mismo lo tenía claro, ¿no? Que no con ninguna necesidad especial, porque sabía que el mundo estaba lleno de retos, ¿no? Por eso os encontramos hoy día en labores tan variadas como colegios, como es tu caso, la asistencia social, colegios, hospitales, ¿no?
Así es, nuestro fundador decía, hay que hacerlo, nadie lo hace, pues vamos a hacerlo. Por eso nos puso ese cuarto voto. Tenemos los tres votos comunes a todos los consagrados, pobreza, castidad, obediencia y el cuarto de apostolado. Los votos es lo que nos libera para poder estar completamente disponibles allá donde nos haga falta, donde Dios más nos necesite.
Fíjate, acción y espiritualidad, ¿no? La clave, yo creo, de cualquier congregación, el hora et labora de nuestros tiempos, que tenía su particular adaptación por parte de Doroteo Hernández, a través de una frase muy importante, ¿no? Cum espíritu vive espíritu, o sea, algo así como el espíritu debe ser vivido, ¿no?
Sí, el espíritu está ahí, están ahí las reglas, las cosas que tenemos que vivir, pero hay que vivirlas desde el espíritu y con espíritu, y la clave es el amor a Dios y a los demás.
Nos hablabas antes, fíjate, de esa alegría profunda, de esa alegría verdadera, ¿no? Que nace de la oración, de esa entrega absoluta al Señor, y tú hablabas de esa espiritualidad, ¿no? Que se refleja en un voto más. Se compagina la consagración y la secularidad también en vuestro caso, ¿no?
Así es, nuestra misión como institutos seculares es intentar cambiar el mundo desde dentro, ¿no? Ser sal, luz, levadura, intentarlo. Nosotras, como consagradas seculares, no llevamos hábito. Nuestro hábito tiene que ser el testimonio y el intentar llevar todas esas realidades a Dios.
Pilar, estamos en una época de, bueno, no sé, envejecimiento, de relativismo social también, ¿no? En torno a la vida también religiosa. Os decía recientemente el Papa Francisco, en la Carta Apostólica a los Consagrados, con ocasión del Año de la Vida Consagrada, que hay que abrazar, ¿no?, el futuro de la vida religiosa con esperanza para la de que el Señor siga enviando misioneros a su mies. Qué importante es esto, ¿no?
Totalmente, y es que Dios sigue llamando. Cada uno tenemos el momento en el que Dios nos llama, pero lo importante es responder desde ese momento. Hay mucha gente que seguro que en este momento está escuchando que Dios le pide algo más y no sabe lo que es. O sea, hay mucha gente alrededor que le puede preguntar a algún sacerdote, a algún conocido. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y solo descubriendo el que es, descubriendo eso que Dios ha soñado para nosotros desde siempre, vamos a poder ser plenamente felices.
Y muy en esa línea de lo que estás tú diciendo, precisamente, te quiero preguntar también por el papel de la familia, ¿no? Lógicamente es vital en la transmisión de la fe y, ¿por qué no?, en ayudar también, ¿no?, al menos tratar de encauzar a los jóvenes si existe esa llamada, ¿no?, o esa vocación a la vida religiosa.
La verdad es que las familias actualmente pues están viviendo situaciones muy difíciles, pero en la familia es donde se aprende a amar y donde se aprenden los valores. Y eso es el germen de donde luego pueden hacer una vocación. Aunque Dios se puede servir de lo que quiera, para lo que quiera, y puede llamar a cualquier persona en cualquier circunstancia que esté.
¿Y cómo podemos hacer para que la sociedad pueda poner un poquito más de atención en este modo, ¿no?, de vida al que os llama el Señor, cuando, claro, en la mayor parte de los casos pues hay algo que nos distrae, ¿no?, que de lo verdaderamente esencial? O sea, ¿cómo promover en la sociedad, en medio de tanto ruido, esa cultura vocacional?
Yo creo que lo primero, como decía nuestro fundador, el testimonio. Si somos mejores, conseguiremos que la gente se interrogue. Yo me planteé la vocación al preguntarme el por qué estas personas hacían esto por los demás, por qué se entrega 24 horas, por qué esa sonrisa siempre. Yo creo que la clave es el testimonio. Luego, si fomentamos espacios de oración, espacios en los que la gente también se pueda encontrar con Dios directamente, será una ayuda grande. Pero quizás la primera ocasión sea el tú a tú.
Pues nos quedamos con ello. Como dice el cardenal Osoro en su carta de esta semana, al contemplar vuestras vidas, en la expresión concreta de ese carisma, de esa consagración que el Señor os ha regalado, la verdad que percibimos, ¿no?, ese elemento decisivo para la misión de la Iglesia en ese camino especial de seguimiento del Señor, para dedicarse a Él con un corazón indiviso, para poneros como Él al servicio de la humanidad. Pilar Vacas, consagrada del Instituto Secular Cruzada Evangélica. Gracias por atendernos y por compartir tu testimonio con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Un saludo.
Pues el día de la vida consagrada que celebramos hoy, este 2 de febrero, este día de la Candelaria. Ahora Pilar Cisneros y Antonio Raiz siguen en el Mediodía Cope contándote más historias, por supuesto también, claro, toda la información de este viernes 2 de febrero. Volvemos, ya lo sabes, con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.